El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Viernes 5 de enero, como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. El Barça se mantiene vivo en la Liga, 7 puntos del Real Madrid del Girona, con toda la segunda vuelta por delante. Pero, viendo sus partidos, parece cuestión de tiempo que acabe descolgándose de esa pelea. Anoche jugó una pésima primera parte en Las Palmas. La cara de Xavi, que no sus declaraciones, con poca autocrítica, hablan por sí solas. Y en estas, este fin de semana llega la Copa del Rey, con los cuatro madrileños de primera en liza. El regalo de Reyes, de verdad, le cayó a la Arandina, un modesto equipo de segunda federación que mañana recibe al Real Madrid. En unos minutos charlaremos con su presidenta, Virginia Martínez. Aranda de Duero está patas arriba y mañana habrá llenazo y recaudación récord de esas que te salvan la temporada entera. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues ya no falta nada para la noche de Reyes y a partir de las 2 vamos a hacer un recorrido por las principales cabalgatas de la región. La de Madrid capital saldrá a las 6:30 de Nuevos Ministerios y discurrirá hasta Cibeles. Las 13 carrozas que componen la comitiva real ya están en la Castellana, donde desde primera hora de la mañana ya han comenzado los cortes de tráfico entre Nuevos Ministerios y San Juan de la Cruz. Se espera que asistan 300.000 madrileños y el dispositivo de seguridad está preparado. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Solo en la cabalgata central son 500 agentes de la Policía Municipal que se encargan pues tanto de todos esos cortes en el trazado de la movilidad, como también, por supuesto, de revisar las carrozas, de que todo esté preparado, que no haya ninguna incidencia. 250 también personas por parte de SAMUR Protección Civil, con muchísimos voluntarios de Protección Civil, también SAMUR Social, bomberos.
A las 3 de la tarde comienza la tercera y última fase de la operación especial de la Navidad que organiza la DGT. Hasta el domingo se prevén 3 millones de desplazamientos por carretera. Aquí en Madrid la nieve obliga a transitar con precaución en la M601 a la altura de Navacerrada. Luis Serrano es portavoz de Emergencias 112.
Ahora mismo y hasta ahora la circulación, sobre todo en la zona de los puertos, debe de acometerse con precaución. No hay ninguno con cadenas de momento. Es fundamental para los conductores no olvidar el llevar cadenas o neumáticos de invierno. Por supuesto, saber colocar esas cadenas.
Por cierto, que se ha ampliado hasta las 6 de la mañana de este sábado el aviso amarillo en la sierra ante la posibilidad de que se acumulen hasta 5 centímetros de nieve allí en la sierra. Y para quienes tengan que coger el avión, Iberia recomienda acudir con más antelación de la acostumbrada al aeropuerto ante la huelga que hay convocada hoy por los trabajadores de asistencia en tierra de la compañía. El grupo aéreo cifra el seguimiento del paro en un 14%, con alguna incidencia en la carga de maletas. En Barajas esta mañana coincidían los que van a volar con quienes esperan una solución tras la cancelación de su vuelo.
Casi que ni siquiera existía el vuelo, entonces me quedé como, ok. Entonces me trataron de ver si había opciones para los próximos vuelos mañana, pero no. Entonces tengo que llamar a Iberia Express para ver qué tal.
De momento tenemos confirmación en uno de los correos de que todo está normal. El vuelo de momento está a tiempo y sin ningún problema.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, José María Bonilla y Carlos Rodríguez se encargan de la producción y de la coordinación. Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más llamativo de cómo viene el día. El Barça jugó una pésima primera parte, pero acabó ganando en Las Palmas merced a un gol de penalti de Gundogan en el minuto 93. Un triunfo que le mantiene vivo en la pelea por la Liga. Eso sí, a 7 puntos de Real Madrid y Girona. En catalán, Xavi pidió respeto para los suyos. Somos los vigentes campeones.
I tant que tenim arguments, tenim molts. Començant perquè som els vigents campions. Aquest és l'argument principal. Així que respecte pels vigents campions i que ho intentarem de nou. Estem allà, estem vius.
Respeto para los vigentes campeones, lo intentaremos de nuevo, estamos vivos, dijo Xavi. Por cierto, Xavi debió ser expulsado tras llevarse la mano a la cara en gesto de caradura, dirigiéndose al árbitro tras un error de este en una falta sobre Sergi Roberto, para a continuación cagarse en su PM, cosa que no vio el árbitro, pero sí el VAR, que incomprensiblemente se abstuvo de entrar en el asunto. Además, Osasuna le ganó a la Almería por 1-0 y el Atleti de Bilbao ganó al Sevilla 0-2. Los bilbaínos se sitúan cuartos, sacando al Atlético de la zona de Liga de Campeones. Tras el partido, Sergio Ramos atendía a los compañeros de Dazón, cuando un aficionado increpaba a la directiva desde la grada. El camero interrumpió la entrevista para dirigirse en estos términos al hincha.
Ten un poco de respeto, que estamos hablando. Ten un poco de respeto a la gente y al escudo. Respeta a la gente. Estamos hablando. Pues muy bien, pues respeta a la gente. Respeta a la gente y cállate ya, anda. Hay que aguantar de todo, pero bueno, lo que decía, ¿no? Es la situación, entendemos la frustración de la gente porque es normal. Mucho tiempo sin ganar, sin darle una alegría y es lo que tiene, ¿no?
Fin de semana típico sin Liga y con partidos de Copa del Rey. Mañana sábado juegan los cuatro equipos madrileños de primera. La palabra rotación preside hoy las ruedas de prensa de los cuatro técnicos, a los que luego escucharemos. En el Real Madrid, que jugará mañana frente a la Arandina, es seguro que descansarán Kroos, Tchouaméni y Vinicius. Sí viaja Camavinga, que vuelve tras su lesión, así como lo harán los canteranos Carrillo, que podría ser titular en el centro de la defensa, Peter Federico y Nico Paz. Mendy aún no está disponible. Ancelotti sobre la Copa y el equipo que alineará. Esto hace unos minutos.
No tengo dudas, tengo mucha confianza. El equipo en este momento está enchufado, motivado. Y creo que estamos muy bien focalizados en el partido de mañana y sobre todo en esta competición que, como he dicho y repito, nos ha dado mucha, mucha felicidad el año pasado.
En el Atlético, que jugará en Lugo, equipo de Primera Federación, se entrenaron hoy con el Cholo los canteranos Marco Moreno y Gismera. Habrá rotaciones y minutos para los menos habituales. Simeone.
No, mañana rotaremos. Hay muchos chicos que tienen la ilusión de jugar para mostrar lo que valen. Es una linda oportunidad para muchos de los que vienen teniendo menos minutos. Así que compensaremos el equipo pensando siempre en el mejor equipo para poder ganar el partido. Y bueno, ojalá que podamos tener un partido en consecuencia de lo que nos imaginamos.
El Rayo juega en Huesca, equipo de segunda que anda en puestos de descenso. Están fuera Álvaro García y Trejo. Habrá rotaciones, pero con los ojos puestos en pasar de ronda, porque Francisco, su entrenador, dice que la Copa les ilusiona y mucho.
Es una competición que nos ilusiona. Es verdad que venir de una victoria en el último partido de Liga, pues nos hace ser optimista y bueno, volver a ser la victoria nos hace sentirnos más fuertes. Así que bueno, respetando mucho al rival, un rival de segunda división, de los buenos y bueno. Ilusionados con pasar otra ronda, pondremos todo de nuestra parte para ello.
El Getafe tiene un partido duro frente a uno de los gallitos de segunda, el Español de Ramis, quinto en segunda división. Los azulones quieren levantarse del traspié sufrido contra el Rayo. No quieren marcharse rumiando una nueva derrota porque luego tras la Copa no jugarán hasta el día 21 contra Osasuna. Nuestros dos equipos de segunda división, Alcorcón y Leganés, están jugando un amistoso en Santo Domingo porque no hay este fin de semana campeonato de segunda división. Minuto 77, Alcorcón 0, Leganés 0. Primera Federación terminó la penúltima jornada de la primera vuelta. Rayo, Majadahonda y Fuenlabrada empataron a cero en el debut de John Erice como técnico majariego, mientras que el Castilla se llevó el triunfo en el campo de uno de los cocos, el Córdoba, 1-2. Gol de David González en el minuto 91, el del triunfo. Los blancos se sitúan a 6 puntos de la zona de promoción de ascenso. Rafa Nadal está jugando ahora mismo contra el australiano Jordan Thompson en los cuartos de final del torneo de Brisbane. Rafa ha ganado la primera manga por 7-5 y en la segunda está al frente por 1-0 con Juice en el segundo juego de este set. El Rally Dakar arrancó esta mañana con la disputa de la etapa prólogo de 28 kilómetros en Alula, en Arabia. Fogueo para lo que viene. Carlos Sainz ha acabado 34º a 2 minutos y 18 segundos del ganador, el sueco Ekström. Jugada estratégica para salir mañana más atrás en una etapa ya mucho más exigente con 405 kilómetros de especial cronometrada. En motos, triunfo español. Ha ganado Tosha Shareina, que a bordo de su Honda ha aventajado en 12 segundos al segundo clasificado, el australiano Daniel Sanders. Baloncesto, Euroliga, nueva prueba de fuego para el Real Madrid. A las 9:45, hoy en el Palacio, recibe al Efes de Estambul, campeón en el 21 y 22, pero que ahora llega en crisis tras sufrir 5 derrotas seguidas. Más Vázquez, Ricky Rubio rescinde su contrato con los Cleveland Cavaliers y cierra una larga etapa de 12 años en la NBA. Lo hizo oficial él mismo en un comunicado en el que asegura que está muy mejorado de sus problemas de salud mental. Queda por saber si a sus 33 años decidirá jugar de nuevo en Europa. Selecciones, europeo de waterpolo masculino, España cayó falló en los penaltis contra Croacia, selección anfitriona y, como los nuestros, uno de los favoritos al oro. Mañana nos vemos contra Montenegro. Europeo femenino también de waterpolo. España debuta hoy a las 4:30 contra Francia. Las nuestras han ganado las dos últimas ediciones. La masculina de balonmano prepara el europeo, que comienza la próxima semana. En Granollers está disputando el habitual torneo internacional de España. Debutamos anoche con triunfo 31-25 contra Polonia. Hoy a las 8 nos medimos a Eslovaquia. ¿Y os acordáis de Oscar Pistorius? Sí, se trata del atleta sudafricano que se hizo célebre en Londres 2012, en los Paralímpicos, y que disparó contra su novia Riva Steenkamp en febrero del 13. Él siempre dijo que por accidente, pues esta mañana ha salido de la cárcel en libertad provisional tras haber pasado algo más de 9 años en la cárcel o bajo arresto domiciliario. 1:10, vamos con la Liga, vamos con la Copa. Se cerró la jornada ayer con la victoria del Barça frente a la Unión Deportiva Las Palmas por 1-2, con un gol anotado de penalti por Gundogan en el minuto 93. Flojísima primera parte del Barça, se retiró al descanso perdiendo 1-0 con gol de Munir, luego empató Ferran Torres, mejoró el Barça en la segunda parte, lo contrario era prácticamente imposible, Joao Félix fue suplente, Vitor Roque jugó apenas 12 minutos, el Barça está a 7 puntos del Real Madrid y del Girona. Caro Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Pero lo que vimos ayer en la primera parte, Carlos, es de un equipo que tarde o temprano se acabará descolgando, ¿eh?
Sí, tiene mala pinta porque, como decíamos esta semana, se viene cociendo un ambiente ahí dentro por lo que trasluce y por lo poco que sale. Pero cuando ha salido, cuando por ejemplo hemos escuchado a Xavi en el anterior partido, el de antes del parón de Navidades ante la Almería, a todo lo crítico que se mostró con su equipo,
ayer cosa nada,
que habitualmente no. Ayer fue bastante más conciliador, seguramente porque él tiene que medir y saber que ahora mismo depende de sus futbolistas y que como se los ponga en contra definitivamente va a tener muy difícil salir de la situación en la que está. Y ayer estuvieron en una situación realmente complicada porque estuvieron a nada de descolgarse un poquito más en la lucha por la Liga, con lo cual sí, futbolísticamente sigue ofreciendo señales muy preocupantes el Barcelona, pero bueno, al final se encontraron con ese penalti, bueno, pues para algunos un poco dudoso, para otros menos, y la victoria que le sigue manteniendo vivos.
El Barça no carbura, Bonilla, es evidente, ¿eh? Contra la Almería la primera parte fue lamentable, pero ayer no fue mucho mejor, ¿eh?
No, es un equipo con dudas, y la sigue teniendo desde hace varias semanas, diría yo que toda la temporada. Toda la fiabilidad defensiva que tuvo la temporada pasada, recordemos que a estas alturas tendría 8 o 9 goles en contra, pues este año son 20 y algo goles en contra, le hacen ocasiones con mucha facilidad, y todas esas dudas que tienen en defensa o defensivamente hablando, pues las está teniendo también en ataque, porque tampoco terminan de carburar los delanteros del Fútbol Club Barcelona. Lewandowski no está ni mucho menos como la temporada pasada, y todo eso lo está anotando el equipo de Xavi, que no carbura, y como te digo, yo creo que tiene muchas, pero que muchas dudas.
22 goles en contra, 20 recibió en toda la temporada pasada, y ojo al Barça, que tiene que visitar campos dificilísimos, San Mamés, Metropolitano, Bernabéu, Montilivi frente al Girona, todo eso en la segunda vuelta del campeonato. Xavi ayer, como decía Carlos, no estuvo autocrítico, escuchad.
Sí, creo que hemos estado mucho mejor que el día del Almería, sobre todo la primera parte del Almería. Sí, sí. Sí, contento, estoy muy satisfecho. Segunda parte hemos estado mejor en cuanto a juego, pero no de valores. Hoy la intensidad, el ritmo, la actitud para ganar el partido ha sido buena. Así que la primera parte nos ha faltado juego. Nos ha faltado juego, pero sobre todo, más que juego, el último pase.
Y luego hay un asunto durante el partido que sí expresa el momento que vive Xavi, la presión que está sufriendo Carlos. Hay un momento en la primera parte, en una jugada, sí, de Sergi Roberto, en la que efectivamente el árbitro se equivoca porque le agarran y, sin embargo, el árbitro le saca amarilla finalmente al propio Sergi Roberto, pero él se lleva primero la mano a la cara, gesto de cara dura claramente, y después se acuerda de su madre, se vio muy claro por las cámaras de televisión. El árbitro no lo ve porque se gira, pero el del VAR sí lo vio, y la verdad es que no entendemos por qué no se lo comunicó, porque merecía claramente la expulsión, ¿eh?
Pues mira, lo primero de lo que yo me acordé es de lo que pasó el otro día en el Getafe Rayo Vallecano, porque a Greenwood le echa, supuestamente por expresar en inglés algo que es muy feo también, pero que seguramente es algo menos feo que lo que ayer dijo Xavi en castellano
puro,
en romano cristiano y sí, como sí. Se dice, como se decía antiguamente,
para todo lo público.
Y el gesto, efectivamente, claro, la gente del Getafe dirá, hombre, ¿por qué a Greenwood le echas? Incluso por la expresión que formula Damián ya en el banquillo hacia el asistente, lo de la concha de tu madre, que queda reflejada en el acta, y que eso es el propio asistente el que da comunicación con el árbitro y para que le muestre la roja cuando ya está en el banquillo. No sé, yo creo que Xavi, más allá de la presión que está sufriendo, es verdad, en los últimos tiempos, también es muy así. Es un tío caliente y a veces yo creo que se le cruza el cable, porque no es la primera vez que tiene este tipo de desplantes en el banquillo contra el árbitro. No sé por qué no entra, no sé si es pertinente que entre el VAR en este tipo de situaciones, pero desde luego si se puede entrar, deberían de entrar, claro.
Hay muchos árbitros que dicen que es una radio, que ya lo era como jugador y que lo es como entrenador, pero estuvo, vamos, la roja era clarísima.
Estuvo en un tris de que abandonara el partido, evidentemente. No lo sé si es por Xavi, no lo sé si es porque sea el FC Barcelona, pero evidentemente esto a otro tipo de entrenadores, pues evidentemente no se lo dejan hacer y ni se lo conceden, claro.
De ninguna manera. Le preguntaron por el gesto.
Le quería preguntar por el árbitro, porque le hemos visto muy enfadado con él, incluso le hemos visto llamarle a usted al árbitro cara dura.
Pues que hay tensión siempre, que hay muchas cosas cuando se juega un partido de fútbol, supongo que habrás jugado algún partido, pues hay mucha tensión, hay nervios, todo el mundo quiere ganar, nos jugamos mucho, hay mucha presión, y el árbitro, si me hablas del penalti, para mí es un penalti, claro, el nuestro.
Tensión sí, pero insultos de esa gravedad no, y desde luego no se entiende por qué el árbitro no fue apercibido por el VAR, porque en televisión se vio absolutamente claro. Esta mañana el Barça lo ha hecho todo al revés. Primero ha debutado el jugador y luego lo ha presentado. Vitor Roque, 18 años, por el que se ha gastado una pasta. Es una operación que ya se había cerrado en verano. El chaval ha estado esta mañana allí en la ciudad deportiva Joan Gamper vistiéndose de azulgrana, aunque ya lo vimos ayer.
30 millones más 31 en variables es lo que puede ser el coste definitivo de Vitor Roque, que a sus 21 años ayer ya debutó.
18, tiene 18.
Este ¿tiene chico? 18? Sí, pues sí, me creía sí, que 18. Tenía más. Pues bueno, pues con sus 18 años debutó ayer como jugador blaugrana, jugando los últimos 20 minutos de partido. Ha sido presentado esta mañana en la ciudad deportiva del Fútbol Club Barcelona. No estaba Joan Gaspar, ha sido el vicepresidente.
Laporta.
Perdón, estoy yo, bueno, Joan Laporta, el que no ha podido estar. Ha sido Rafa Juste el que ha sido el hombre que ha presentado a Vitor Roque, pero como te digo, ya debutó en el día de ayer, aunque hoy se ha vuelto a colocar después de una mínima presentación en el campo, se ha vuelto a vestir de corto para dar esos toquecitos de balones, esos malabares para los aficionados que allí se encontraban.
¿Qué es un sueño, sus intenciones y cómo lo ha recibido el vestuario? Sus primeras palabras.
Un sueño hecho realidad. Muy contento también. Entonces, creo que es un sueño hecho realidad que tenía desde niño. Tranquilo, solo rogar, marcar también. Creo que eso y hacer el gol. Muy bien. Todos muy bien. También tranquilo, lo mejor posible.
Bueno, y además ayer Osasuna 1, Almería 0, no levanta cabeza la Almería, colista con solo 5 puntos, y Sevilla 0, Athletic Club de Bilbao 2. El Atleti se pone cuarto, igualado con el Atlético de Madrid, 38 puntos, pero con mejor diferencia de goles. Así que vamos ya con la Copa, porque este fin de semana no hay Liga, hay Copa del Rey, juegan nuestros cuatro primeras. Y está jugando Rafa Nadal, en los cuartos de Brisbane. Os decíamos antes 1-0 para Rafa, ahora 3-2. Rafa Nadal 3-2 en la segunda manga frente a Thompson, ya le había ganado la primera 7-5, así que Rafa, ahora sirve el australiano, está en el camino para meterse en las semifinales del torneo. Bueno, Carlos, hace un ratito hemos escuchado a Carlo Ancelotti, ha entrenado el Real Madrid esta mañana y hay novedades importantes. ¿Quién viaja? ¿Quién no viaja? ¿Recupera a alguien? Cuéntanos.
Bueno, tiene 8 bajas el Real Madrid para el partido de mañana, 4 que todavía continúan con sus diferentes procesos de recuperación, los 3 de larga duración, Courtois, Militao y Alaba, más Ferland Mendy, que todavía no está listo, aunque ha trabajado ya con normalidad esta mañana, más 3 que se quedan aquí en Madrid por diversos motivos. Kroos, porque bueno, viene con un pequeño golpe en el tobillo del partido frente al Mallorca. Tchouaméni, porque dice Ancelotti que necesita recuperar bien. Evidentemente es el segundo central ahora mismo, sí. O tercero en este caso, porque ya con Nacho, después de su sanción cumplida, volverá a ser uno de los que cuente indiscutiblemente para el técnico italiano. Kroos, Tchouaméni y Vinicius, que dice que todavía le queda, bueno, una fase de
estos no van
recuperar ritmo, así que ni Courtois, ni Militao, ni Alaba, ni Mendy, ni Kroos, ni Tchouaméni, ni Vinicius.
Mendy no ha recuperado todavía.
Todavía no está listo, ha entrenado bien, pero todavía no se le quiere forzar, estará la próxima semana en Arabia, en la Supercopa. Recupera a Camavinga, que es una gran noticia para mañana, no sé si para jugar desde el principio, pero seguramente sí que tenga minutos para empezar a rodarse. Y Nacho, que vuelve tras el partido de Santiago.
Casi dos meses, Camavinga, ausente desde el 11
sí,
de noviembre.
Sí, con aquella jugada en la concentración de la selección francesa, aquel entrenamiento en el que Dembélé le cayó encima de la rodilla, sufrió ese esguince, esa pequeña rotura en el ligamento lateral interno. Pero bueno, él trabaja con un vendaje, con una, bueno, con una especie de férula compresiva para no tener problemas en esa rodilla, pero está bien y hoy ha confirmado Ancelotti que mañana está en la lista y viaja.
Así que va a jugar Nacho, va a jugar Lucas, va a jugar Fran García, va a jugar Kepa, que ya lo confirmó, sí. Entiendo que Ceballos.
Sí, 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 yo creo que mañana todos
Brahim, Joselu, sí. Y vamos a ver qué pasa con Arda Güler, ¿no?
Sí, también luego lo vamos a escuchar en el fragmento de la conferencia de prensa de Ancelotti que hemos extraído. Seguro que van a jugar, yo la defensa para mañana creo que va a ser Lucas Vázquez, Fran García, porque tampoco tiene otro lateral izquierdo, y además Fran es un tío joven, fuerte. Centrales, Nacho seguro, y yo creo que puede tener opciones Carrillo, el defensa del Castilla, porque, hombre, va Rüdiger, pero creo que a Rüdiger en la medida de lo posible se le va a intentar reservar. Centro del campo, pues ahí vamos a ver, Ceballos tiene evidentemente todos los números para jugar, puede jugar Camavinga, porque si está para viajar es posible que cuente con él desde el inicio, pero tampoco se pueden hacer demasiadas conjeturas. Arriba yo creo que Joselu y Ibrahim tienen plaza segura y el resto del centro del campo ya veremos, porque no es descartable pues eso, que junto a Ceballos ocupen plaza en el once titular hombres como Luka Modric. Te diría que incluso hasta es posible que veamos a Bellingham desde el principio, teniendo en cuenta que es el gran atractivo y que es un futbolista también muy joven. Así que seguro, por lo que ha dicho Ancelotti, que va a poner un once muy competitivo y con no tantas sorpresas como se puede esperar en un principio.
¿Escuchamos a Ancelotti?
Sí, hablando precisamente, primer fragmento sobre todo lo que es la Copa, cómo toman la Copa, qué novedades presenta el equipo para ese partido mañana frente a la Arandina y sobre todo, qué quiere este año en la Copa del Rey.
Bueno, por el hecho que somos los campeones vigentes, por el hecho que esta competición nos ha dado mucha felicidad el año pasado, lo vamos a empezar a intentar de ganarla como lo hemos intentado el año pasado. Lo único que no viajan son tres, Kroos, porque tienen pequeños problemas, Tchouaméni y Vinicius, que tiene que terminar su recuperación. Los otros viajan y todos pueden jugar. Hablar de los cambios, es tres meses que tenemos cambios, que tenemos problemas a la línea de jugadores, todos los que han jugado lo han hecho muy bien. Yo no hablaría de un partido con cambios, hablaría de un partido que como el año pasado contra Cáceres ha sido un partido complicado, difícil, lo que pensamos hoy es que mañana tenemos que tomarlo en serio porque va a ser un partido difícil y complicado que intentaremos de ganar. Porque es una competición que a nosotros interesa mucho, el equipo va a ser competitivo igual.
La semana pasada habló de la opción de Dani Carvajal como opción de central de urgencia, no va a Tchouaméni. Le quería preguntar si la opción la maneja para mañana. Gracias.
Es una opción la de Carvajal, como una opción la que vuelve Nacho, es una opción la de Carrillo, que está con nosotros, está entrenando bien, puede jugar en esta posición. Mendy todavía no está en la convocatoria. Camavinga sí, disponible.
Quería preguntarle qué plan tiene mañana con Arda Güler y si lo de Toni Kroos es grave, leve, si puede estar en Arabia sin problemas.
No, Toni estará en Arabia, ha tenido un pequeño problema al tobillo en el partido contra el Mallorca, estará en Arabia. Güler está disponible, es una opción que puede empezar el partido.
Me gustaría saber si ha repasado un poco el historial de resultados del Real Madrid en la competición y si se ha sacado alguna conclusión, alguna lección de esto.
Bueno, la única conclusión que yo he sacado es que esta competición, con la ayuda del Real Madrid, la he ganado dos veces. En las dos veces que hemos sido capaces de ganarla, como he dicho, hemos tenido mucha felicidad. Inolvidable la de Valencia e inolvidable también la del año pasado en Sevilla.
Es verdad, ganó aquella carrera de Bale tan famosa, ¿no? Claro, claro. Sí, Madrid-Barcelona sí. Y la del año pasado contra Osasuna.
Con los dos goles de Rodrigo frente al equipo de Iago Barrasate, esas son las dos copas que tiene Ancelotti en su haber como técnico del Real Madrid.
Bueno, además de eso, ¿qué? Se ha referido a otras.
Estamos en la noche, ¿no?, de Reyes.
¿Sí? ¿Ha hecho carta o qué?
Bueno, no, le ha preguntado, pero en este caso no a los Reyes Magos, sino al Rey Mago del Real Madrid, que tiene que ser, evidentemente, Florentino Pérez, porque si quieres pedir algo para el equipo, sabes que tienes que pasar ineludiblemente por el despacho del presidente. Así que pregunta para el Rey Mago, en este caso, si había pedido algo a Ancelotti, y Ancelotti, que ha salido bien.
Vamos a ver.
¿A Rey Mago?
Florentino Pérez.
No, yo tengo una muy buena relación con él. No le he pedido nunca más de lo que ya me ha dado. Entonces, no, en este sentido, no, porque me lo está dando todo, a nivel de cariño, a nivel de emoción. Tengo una buena relación con él y mucho cariño a él.
Me lo está dando todo.
Sí, sí, él habla de su relación personal, evidentemente. Y luego que Ancelotti, a estas alturas ya sabemos todos cómo se maneja el Real Madrid, y por eso seguramente el Real Madrid ha decidido apostar por él, porque es un entrenador que conoce muy bien la idiosincrasia del club y sabe lo que puede gestionar, lo que puede pedir y hasta dónde puede llegar, ¿no? Y yo creo que eso lo valora mucho Florentino, que sabe que no es un entrenador que se sube a la parra y que exige, bueno, fichajes o futbolistas que realmente al club no le interesan o entienden que no tienen que estar en su proyecto.
¿Una frase más?
La de Bellingham, porque como decimos, mañana va Jude Bellingham, ya digo, puede ser la gran noticia y el gran atractivo para la gente de Aranda.
Ya jugó aquel partido de Champions en el que Madrid no se jugaba nada, y jugó los 90 minutos, ¿te acuerdas? En Berlín.
Yo creo que de salida le va a poner, sinceramente, porque insisto, también es una especie de, a ver, de exhibir un poco la imagen del Real Madrid por esos sitios donde habitualmente no juega, o casi nunca juega, o nunca juega, en este caso, contra un equipo de una categoría como es la Segunda Federación. Ver a un Real Madrid con Bellingham es un atractivo realmente extraordinario para la gente de Aranda. Y hoy he hablado del Ancelotti en este sentido, de si ahora mismo considera que es el mejor futbolista del mundo desde que ha llegado esta temporada al Real Madrid.
Bueno, lo está haciendo muy bien, lo ha hecho muy bien en esta primera parte de la temporada, teniendo en cuenta de su adaptación a nuestro club, teniendo en cuenta que tenía que adaptarse a nueva cultura, a nuevo idioma. Lo hizo muy bien. Para nosotros, obviamente, es el mejor.
El mejor. Viaja mañana el equipo, ¿no?
Sí, mañana el partido es muy tarde, 9:30, es el que cierra la jornada de Copa del sábado, así que mañana tengo la duda de si, porque ya sabes tú que estos viajes modernos, a veces los equipos van en avión hasta casi a Guadalajara, sí. Pero Aranda me imagino que irán en autocar, no sé si cogerán un vuelo a Vitoria, a lo mejor, que les puede quedar relativamente cerca o tal, pero vamos, en cualquier caso mañana viaja el equipo, tiene tiempo de sobra.
Virginia Martínez es la presidenta de la Arandina, equipo de Segunda Federación. Virginia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Una locura estas últimas horas, supongo, ¿no?
Sí, estas horas están siendo intensas y bueno, ya normal, porque claro, es que no queda nada para mañana y bueno, pues disfrutando de ellas también.
Bueno, abogada, 35 años, mujer en un mundo de hombres, ¿cómo lo llevas y cómo llegas a esto?
Bien, es una aventura en la que me enfrasqué pues por una colaboración, por empezar un compañero de directiva, Javier, un amigo, en ese momento tenían un poco de necesidad de una persona que hiciera trámites jurídicos o que hiciera trámites de gestión, me lo propuso y poco a poco empiezas colaborando, empiezas impregnándote de todo lo que es el fútbol, de la Arandina, y así fue como di el paso.
¿Eres muy hincha de la Arandina? ¿Lo pasas mal en el palco o no?
Bueno, hay momentos en los que son duros, porque estás tan identificada con los jugadores, con el cuerpo técnico, con el entrenador, que hay momentos duros en los que también se pasa mal desde arriba, sí.
Bueno, y madridista, creo que por influencia de tu abuelo, ¿no?
Sí, efectivamente. Mi familia toda es de Madrid, yo nací allí y mi abuelo pues era un socio, un hincha muy fiel del Real Madrid, y desde pequeña es lo que me enseñó y me enseñó también a disfrutar del Real Madrid.
O sea que eres madrileña. ¿Cuánto tiempo llevas allí ahora?
Nada, he vivido siempre en Aranda, pero bueno, de nacimiento soy de allí.
Bueno, durante este tiempo supongo que has tenido contacto mantenido con el Real Madrid para organizarlo todo, porque esto es complicado hoy, supongo, ¿no?
Sí, desde el primer día, desde el día del sorteo, ya en la sede de la Federación pudimos hablar con Solari, con el representante del Real Madrid, con el equipo de protocolo, y posteriormente hemos ido conociendo a todo el equipo de seguridad, a todo el equipo de comunicación, y tengo que agradecer y decir que gracias a todas aquellas personas que forman el Madrid, se nota que son la base de que el Madrid sea el mejor equipo del mundo.
¿Cómo está hoy la gente en Aranda de Duero? ¿Qué se respira ahí?
Hay mucha emoción, hay mucha ilusión en toda la ciudad, ganas de que llegue ya mañana y bueno, pues mucha expectación también por ver cómo ha cambiado el estadio, cuánta afición vamos a tener respecto a otros partidos y muchas ganas de que todo se haga muy bien.
Eso es, habitualmente tenéis 3.000 y pico como aforo, creo, pero esta vez casi se triplica. ¿Cuánta gente va a entrar finalmente en el estadio?
Hemos podido ampliar el estadio casi a 10.000 localidades y bueno, la venta de entradas ha sido maravillosa, ha habido muchísimo interés en el partido y prácticamente está todo vendido. Entonces bueno, pues hemos podido contar con esas estructuras que han hecho posible que todo el que quisiera venir a ver el partido pudiera. Y mañana va a ser una pasada, va a ser un momento histórico para nosotros.
¿Queda alguna entrada entonces?
Queda alguna, pero muy pocas, muy poquitas. Ya las de última hora que pudieron quedar en los fondos y creo que nada más, solo los fondos.
Bueno, y trabajos acelerados, sí. Decía, mejoras en el césped, en la iluminación, gradas supletorias, muchísimo trabajo ha dado el partido, pero también gran recaudación, entiendo. Igual os supera el presupuesto del equipo, ¿no?
Es verdad que este partido ha sido para las arcas del club muy importante. Económicamente va a proporcionar una estabilidad y garantizar toda esta temporada, por supuesto. Y bueno, pues es gracias a la Copa del Rey, gracias a todo esta maravilla que hemos podido vivir y al pasar dos eliminatorias, desde luego que económicamente ayuda muchísimo a la Arandina.
¿Qué presupuesto tiene la Arandina este año?
Estamos en torno a los 600.000, pero claro, el presupuesto se hace a principio de temporada y desde luego que con los dos últimos partidos hemos podido aumentar esa cifra en algo más que todavía no tenemos determinado, porque hasta que no pase el partido se vean todos los gastos que también tiene que sufragar la Arandina para este partido y demás, pues no tendremos concretado esa cifra.
Bueno, pero va a ser un pico muy importante, eso está claro. Bueno, recién ascendidos, colistas ahora en vuestro grupo, pero ganasteis a un Primera Federación, el Murcia, y a un Primera División, el Cádiz. ¿Se puede ganar al Real Madrid o qué?
Bueno, pues como dices, después de los dos partidos de Copa que hemos pasado, me espero cualquier cosa, porque además todo lo que viene del trabajo, de la preparación, de la ilusión, del cuerpo técnico, de los jugadores, pues hemos visto que es posible. Con lo cual no tengo un pronóstico, pero puede pasar.
O sea que la esperanza la tenéis, lógicamente. ¿Cómo no vais a tener la esperanza? Si en la Noche de Reyes ya ganáis al Madrid, os coronáis, nunca mejor dicho, ¿no?
Hay que creer en ello, desde luego que sí. Aunque sabemos que, bueno, el Madrid es para mí el mejor equipo, el mejor club del mundo. Y bueno, pues ya solo el medirnos contra él es todo un orgullo.
Bueno, los jugadores han pedido al Real Madrid que vengan bien provistos de camisetas y les han hecho llegar sus preferencias. 9 piden la de Modric, 3 la de Bellingham. Todo bien organizadito, ¿eh? Para cada uno irse con su regalo.
Es que claro, para ellos también es algo histórico y esa generosidad del Real Madrid pues se ve patente también en estos detalles, que para ellos son de mucha ilusión.
¿Hay prima extra si ganan o qué?
Bueno, eso no está todavía nada concretado, no. Ellos tienen ilusión por jugar, saben que el mejor regalo de Reyes ya solo es enfrentarse al Real Madrid y con eso están ya emocionadísimos y muy satisfechos.
Bueno, todos recordamos el campo anegado contra el Cádiz. Afortunadamente frío va a hacer un rato, pero lluvia ni gota, ¿no?
De momento creo que el pronóstico no es de lluvia. Frío muchísimo, intenso como es en estas fechas natural aquí en Aranda y hay que abrigarse muchísimo para todos los que vengan al estadio, pero lluvia parece que no está dentro de las predicciones meteorológicas.
Bueno, pues es Virginia Martínez, presidenta de la Arandina. Virginia, a disfrutarlo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Una y 34 minutos, Rafa Nadal está jugando contra Thompson en los cuartos de final del torneo de Brisbane. Rafa gana 5-4 en el segundo set, el primer set ya lo había ganado por 7-5. Vamos a ver si consigue sacar adelante el partido, pero ahora el saque es para el australiano. Una mínima pausa y estamos con el Atlético.
el partido de la una en Onda Madrid.
Hola mamá, papá, acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias, besos.
¡Adiós!
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Menudo regalo de Reyes que trae el partido de la onda este sábado con la Copa del Rey. Desde las 3:30 y hasta la medianoche juegan los 4 equipos madrileños de primera. Y además se estrenan Real Madrid y Atlético. Los rojiblancos visitan al Lugo y los blancos a la Arandina. Además, Español Getafe y Huesca Rayo Vallecano. La guinda, el baloncesto. Valladolid Fuenlabrada.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vamos con el Atlético de Madrid, que juega mañana 4 de la tarde en el Anxo Carro de Lugo. El Lugo es equipo de Primera Federación, está octavo, no está en buena racha. Lleva un punto de 9 en las 3 últimas jornadas. Acaba de cambiar de entrenador, de hecho. Ha contratado a un portugués de 54 años llamado Paulo Alves. José María Bonilla, ¿qué novedades presenta el Atleti para el partido de mañana?
Pues hombre, lo primero que presenta son 3 bajas seguras. Los lesionados Lemar y Barrios y Reinildo, que está con su selección en la Copa de África. ¿Sí? Así que esas 3 bajas van a ser seguras para el conjunto del Atlético de Madrid. Hoy incluso han entrenado 2 chavales del filial, Aitor Gismera y Marco Moreno, con el primer equipo. Seguramente que ambos pues estarán mañana en la convocatoria que viaje hacia tierras lucenses. Y para mañana está claro, pues hombres como Soyunchu, como Savic, como Galán, Azpilicueta, Correa, Memphis, pues van a ser hombres importantes.
Pues citas a Galán ahora, ¿cuánto hace que no juega Galán, Bonilla?
Hace muchísimo que no juega Galán. Es un hombre absolutamente residual para Diego Pablo Simeone, sin apenas minutos en todo lo que llevamos de temporada, pero que mañana pues va a tener esa oportunidad de poder disputar unos minutos en Copa.
Bueno, está claro que la Copa es el torneo más directo para conseguir un título. El rival de mañana, en principio, es un rival más que asequible, pero juega en su estadio. Va a estar absolutamente lleno, por cierto, el campo. Más de 7.000 localidades. Hablan de una recaudación de 250 millones de euros, que para ellos es
muchísimo,
la leche. El presidente, por cierto, es Tino Saqués, que es hincha del Atlético de Madrid y miembro de la Peña Atlética Lucense. O sea, que va en el palco, va a haber diálogos en rojo y blanco. ¿Qué ha dicho el Cholo esta mañana?
Pues ha hablado de muchas cosas. Por ejemplo, evidentemente, del partido de mañana y de las rotaciones, porque tiene claro Diego Pablo Simeone que mañana va a dar minutos a los menos habituales.
No, mañana rotaremos. Hay muchos chicos que tienen la ilusión de jugar para mostrar lo que valen. Es una linda oportunidad para muchos de los que vienen teniendo menos minutos. Así que compensaremos el equipo pensando siempre en el mejor equipo para poder ganar el partido. Y bueno, ojalá que podamos tener un partido en consecuencia de lo que nos imaginamos. Tienen la responsabilidad de, obviamente, hacerlo bien para ello, porque siempre digo, como futbolista, está bueno poder rendir un buen nivel para sentirte feliz con vos mismo y en consecuencia hacerle bien al equipo. Están trabajando muy bien todos, a algunos le hemos dado menos minutos, como Galán, Chalar y poco más, porque después los demás han compartido partido casi siempre, Saúl, César, Memphis, Correa, los chicos que van a jugar mañana. Espero eso, espero obviamente la ilusión, ganas de jugar y sobre todo que sigamos en la misma línea de lo que hicimos en el segundo tiempo el otro día, que fue muy bueno.
¿Rotaciones te atreves con un 11 de lo que pueda salir mañana?
Ha probado ya, de hecho, sí. Esta mañana con un 11 en el Cerro del Espino de Majadahonda, con Oblak en portería. Soyunchu, Jiménez y Azpilicueta, línea de 3 centrales, carril derecho para Nahuel Molina, carril izquierdo para Javi Galán, centro del campo, Witsel, Riquelme, Saúl, con Memphis y Correa como hombres más adelantados. Ese es el 11 que puede poner mañana en lista Diego Pablo Simeone para medirse al Lugo.
Sí, que nueva delantera, Morata y Griezmann obviamente no van a tener minutos al menos de inicio, y Riquelme en el medio, en el centro del campo.
Sí, Riquelme en el medio junto a Bichel y Saúl, también Bichel en el centro del campo, porque hace ya mucho que no pisaba esa zona el futbolista belga, acostumbrado en los últimos tiempos a jugar de defensa central.
5-5, Rafa Nadal, Jordan Thompson en el segundo set, así que todavía permanece vivo el partido. Está siendo un hueso duro de roer este australiano que se mide hoy a Rafa Nadal. Le han preguntado más cosas acerca de actualidad que ya no tiene que ver estrictamente con la Copa Simeone, ¿eh?
Sí, por ejemplo, de la última derrota en Girona, ese 4-3, ese gran partido de ambos conjuntos, derrota en el último suspiro del choque. Y claro, muchos hacen la pregunta, ¿qué es mejor, perder haciendo un partidazo como con 4-3 o ganar 1-0 como tenía acostumbrado mal, ¿no?, el Atlético de Madrid no hace tanto tiempo? Pues bien, respuesta de Diego Pablo Simeone.
A ver, yo creo que a todos, sobre todo los aficionados, les gusta ganar y no les gusta perder 4-3, les gusta ganar, lo que sea. Evidentemente, para mí hicimos posiblemente el segundo tiempo del otro día el mejor segundo tiempo o los mejores 45 minutos de la liga, de lo que llevamos de liga. Estamos trabajando en mejorar en las situaciones puntuales que el equipo necesita mejorar, pero a los chicos yo los veo muy bien. Confío muchísimo en este equipo desde que empezó la temporada. Sabemos desde cuando empezó la temporada cuáles son nuestros puntos débiles. Y bueno, seguiremos insistiendo y trabajando para mejorar esos puntos débiles y seguir potenciando todo lo que se ve ofensivamente, porque el equipo ofensivamente es lindo verlo.
Los mejores 45 minutos, la segunda parte en Girona, dice el Cholo Simeone, y está claro que la fragilidad defensiva es el gran talón de Aquiles de este Atlético de Madrid en lo que va de campaña. Hablábamos antes de que Ancelotti le escribía o no al rey mago Florentino Pérez. No sé si el Cholo le va a escribir a Miguel Ángel Gil.
Yo creo que, más que reforzar, escribir, yo creo que se lo ha dicho ya tantas veces,
que
Gil Marín se sabe de memoria las peticiones que tiene Diego Pablo Simeone. Pero le han vuelto a preguntar por los refuerzos. Si le apetece más un 5, si un interior izquierdo, para reforzar esa zona en el centro del campo. Pues bien, yo creo que lo ha dejado muy claro.
Sin decirlo lo ha dicho.
Sin decirlo, Diego Pablo Simeone.
Bueno, yo creo que estamos bastante bien cubiertos. Sin duda, todo lo que sea siempre sumar futbolistas que nos vengan a mejorar, bienvenidos sean. Y obviamente con el club hablamos en consecuencia de lo que se percibe y se ve que al equipo posiblemente nos falte compensar. Los chicos están bien. Está claro que siempre algunos quieren jugar más de lo que juegan. Y es justo de que se encuentren en un lugar donde puedan jugar, salgan para llenar el espacio, ese vacío que posiblemente a veces tienen, porque obviamente estás en un lugar competitivo donde el lugar no lo tiene asegurado nadie, y obviamente la competencia para aquellos que la acepten son bienvenidas para lo que reste de temporada.
Un 5, un medio centro defensivo, pero ya lo quería en verano, Bonilla.
Sí, sí, ya lo quería en verano. Y por eso te digo que hace ya mucho tiempo que Miguel Ángel Gilmarín sabe de la petición que tiene Diego Pablo Simeone y sabe de la debilidad que tiene la plantilla en esa zona. Se está demostrando en los últimos partidos. Así que yo creo que veremos si Melchor, Gaspar y Baltasar le pueden traer ese regalito a Simeone.
Por cierto, el árbitro que tuvo ayer el lío, ¿sí?, en Las Palmas es el que pita mañana.
González Fuertes, ¿sí?, va a ser el que va a dirigir el choque mañana en Lugo a partir de las 4 de la tarde.
¿Algo más?
Nada más, que mañana sale el Atlético de Madrid después de dar los regalos de Reyes, pues sale el Atlético de Madrid camino de tierras gallegas.
Vamos con el Rayo, que también juega mañana, 7 de la tarde, frente al Huesca. Esta ya es una eliminatoria más complicada porque es segunda división el Huesca, aunque es verdad que el equipo ostense anda en situación de descenso. esta mañana entrenamiento, entrenamiento por la tarde a las 4 y cuarto, entrenamiento a las 4 y cuarto, pero rueda de prensa esta mañana 11 y cuarto de Francisco. Allí ha estado Álvaro Raya. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Y el Rayo quiere seguir en esta Copa. Le costó mucho ya la anterior ronda eliminatoria contra el Yeclano. Recordemos que marcó en los dos últimos minutos Falcao y Retomás, pero le costó un mundo eliminar al equipo murciano entonces.
Sí, sí, le costó muchísimo. Recordemos con ese gol de Tomás que no sabíamos si había entrado o no había entrado. Y luego, pues el Rayo afronta, como siempre, como todas las temporadas, este partido con gran ilusión sobre Copa. Lo primero que nos ha dicho Francisco es que nos ha confirmado ya las bajas que tiene el Rayo Vallecano. No estará Álvaro, que ya, si recordamos, no estuvo frente al partido del Getafe. Sigue Estrejo sin poder jugar y no están los dos jugadores convocados por su selección, Patecies y Bebé. Francisco también ha confirmado que no se plantean fichar por la ausencia de estos dos jugadores, o sea que los que estuviesen esperando un gran mercado de invierno del Rayo Vallecano no van a poder disfrutar con ello, y no se lleva a canterarnos al partido. Como digo, Francisco ve al Huesca como un rival muy difícil, no se fía, así lo explica él.
Pues esto va a hacer que también, bueno, pues haya jugadores que también tienen muchos minutos que van a estar en el 11, ¿no? Bueno, formar un 11 muy competitivo, respetando, como he dicho antes, mucho al rival, porque lo conozco, porque conozco bien a su entrenador también y sé lo que van a pretender mañana. Así que sacaremos el mejor 11 competitivo para pasar a la eliminatoria. Esto es lo importante, independientemente de que haya jugadores que hayan participado menos en liga o más. Pero bueno, yo voy a intentar, como digo, sacar a los mejores para el partido mañana y bueno, y exigir el máximo de cada uno para conseguir un pase de eliminatoria.
Bueno, va a haber rotaciones, evidente. Supongo que va a jugar Mumin, que el otro día no jugó en el partido de liga. Jugará Chavarría, que ha tenido pocos minutos, un poco parecido tal vez a lo que vimos en el partido frente al Yeclano. ¿Y quién jugará arriba? Porque alguno puede pensar, hombre, Camello, ya que ha abierto la lata, pues que continúe y coja confianza. Pensamos que puede jugar de Tomás, porque no tuvo un solo minuto, el único de los delanteros que no tuvo minutos en el último partido liguero.
Pues sí, le he preguntado precisamente a Francisco por esa senda, quién va a jugar arriba, cómo ve el estado de forma del delantero, que como sabes todavía no ha mojado en liga, y esto nos decía Francisco de su delantero.
Nosotros queremos recuperar el mejor nivel de todos los jugadores de la plantilla, y en este caso de Raúl igual. Antes de terminar el año, el 2023, bueno, él jugó tres partidos seguidos, estuvo bien, estuvo cerca de conseguir gol, en Pamplona tuvo una también muy buena, hace un trabajo fantástico, pero bueno, no está acertado y tendríamos que, lógicamente, darle oportunidad también a Sergio, que también está preparado, al igual que Falcao, que no está teniendo tantos minutos, pero confiamos plenamente, él lo sabe, sabe la confianza que tengo en él, sabe lo que pienso de él en cada momento de cada jornada, se lo transmito a nivel personal y en el día a día, y bueno, lo que hace falta es recuperar el mejor nivel de él, él mismo lo sabe y está en ello.
Confianza en de Tomás, pero hacen falta sus goles como el comer, porque eso en la Liga se está notando muy especialmente. Sí, habrá cambio en la portería, seguro, vamos.
Sí, probablemente juegue Cárdenas, ya que sabes que Dimitrescu no descansa en Liga y suele ser Cárdenas el portero en Copa.
Pues el partido es a las 7 de la tarde y mañana también juega el Getafe. Este lo hace a las 5 en Cornellá frente al Español. Es seguramente la eliminatoria más dura de los cuatro equipos madrileños, porque juega frente a un equipo que es uno de los gallitos de segunda división, el Real Club Deportivo Español, que ahora dirige Luis Miguel Ramis. No está en un gran momento, pero es un equipo con buena plantilla y es un equipo que aspira a estar la próxima temporada en primera división. Habrá rotación, por supuesto, en el Getafe. Esperamos, por ejemplo, a Fuzato en la portería. Habrá minutos para los menos habituales. Le han preguntado a Bordalás cómo se toman la Copa, cuánto les ilusiona. Hace años ya que el Getafe no hace algo grande en esta competición. Llegó a jugar incluso dos finales, si recordáis.
Nosotros queremos hacer un buen partido, una buena eliminatoria y darle una alegría a nuestra afición. Pero bueno, somos conscientes que va a ser un partido tremendamente complicado, una eliminatoria difícil contra un gran equipo, el Español. A pesar de estar en estos momentos en segunda división, es un equipo con un nivel de primera división, una afición también de primera división, y con el máximo respeto, como he dicho, pues vamos a afrontar una eliminatoria difícil, que nadie se confunda, pero muy ilusionante y para, como he dicho, dar una alegría a nuestra afición.
Podría pensarse que Enes Unal podría ser titular mañana, ya jugó unos minutos en el último partido frente al Rayo, pero Bordalás ha dicho que no, que todavía no está en condiciones de jugar partidos desde el inicio, aunque suponemos que tenga minutos en la segunda mitad del choque. Y esta mañana hemos conocido que el Getafe va a jugar el día 29 de enero, lunes, frente al Granada en el Coliseum. Ya tenía fijado previamente el jueves 1 de febrero el partido frente al Real Madrid. Este es un partido que está aplazado por la disputa de la Supercopa el próximo fin de semana por parte del equipo blanco. Vamos, que en apenas 4 días, 2 partidos en casa con apenas escasas 72 horas de descanso. en el Getafe no ha sentado nada bien y Bordalás espera que puedan modificarse.
Bueno, no es que nos moleste, pero bueno, siempre yo creo que se ponen los calendarios siempre pensando en lo mejor, ¿no?, para cada equipo, se tiene en cuenta también las televisiones y demás. Y bueno, todavía quedan fechas y aunque ya se ha marcado, pues confiamos en que pueda haber alguna variación, porque son partidos muy seguidos y venimos de descansar, de que se han aplazado esos partidos y bueno, pues a lo mejor a última hora puede haber algún cambio.
Y seguimos a la espera de conocer las decisiones del comité de competición sobre las tres tarjetas rojas que vieron los jugadores del Getafe en el último partido frente al Rayo, muy especialmente la de Greenwood, porque aquello del fuck you y el dedo en la sien puede dar origen a una sanción mayor de lo que en principio se podía presuponer. Lo de Damián seguramente serán dos partidos y la tasa pues es doble amarilla, así que tendrá un partido de sanción. 1:50. Está costando, Carlos, a Rafa Nadal deshacerse,
sí,
de Thompson, ¿eh?
Sí, sí, es con diferencia el partido más competido de los tres en esta vuelta a las pistas de Rafa, porque el primer set lo ha ganado 7-5 y en este ahora mismo 6-5 para Nadal, pero 40-15 con saque para Thompson, así que tiene toda la pinta de que este segundo set se va a ir al tiebreak.
Sí, tiene pinta porque está bueno, salvo que lo remonte Rafa.
Sí, 40-15 pero... y saque de Thompson, es decir, lo más normal es que acabe 6-6 y se vayan al tiebreak, pero bueno, en cualquier caso... También le servirá a él para empezar a tener sensaciones de lo que es un partido realmente duro, competido hasta el final.
Vamos a ir siguiéndolo de aquí hasta que nos despidamos cerquita de las 2 de la tarde. Vamos con baloncesto. Lo primero, antes de ir con la Euroliga, porque hay hoy en Real Madrid Efes, noticia de las últimas horas. Ricky Rubio rescinde su contrato con Cleveland Cavaliers, Álvaro, y pone punto final a su larga etapa en la NBA.
Sí, ayer con el comunicado que sacaba en Twitter y en sus redes sociales decía que decía parar su carrera profesional en la NBA, que quería recuperarse perfectamente y que quizá algún día él podía ayudar a otras personas que se encuentran.
De sus problemas de salud mental, recordemos.
Sí, de sus problemas de salud mental y ojalá algún día poder ayudar a las personas que estén en su misma situación. Pone fin a una carrera espectacular en la NBA, son 12 años, 698 partidos a las espaldas en continente americano y estaremos pendientes de cuándo vuelve, si vuelve, porque ofertas desde luego no le van a faltar. Es un jugador que ha promediado en la NBA, la mejor liga del mundo, 11 puntos y 7,5 asistencias por partido y ya nos quedan solo dos españoles en la NBA, que son Santi Aldama en los Grizzlies y Garuba, pero está jugando, ya sabes, a caballo entre los Warriors y el equipo de la G-League.
33 años tiene ahora Ricky Rubio. Decía en el comunicado, llegué a un lugar muy oscuro. Ahora estoy mucho mejor, más animado, pero obviamente parece que todavía no en condiciones de volver al baloncesto, pero sí mejor, mucho mejor. Recordad que abandonó la concentración de la selección española en pleno verano. Eso en cuanto a Ricky Rubio, estaremos atentos a su futuro. Y esta tarde, 9:45 en el Palacio, Real Madrid, Efes de Estambul.
Sí, se mide el Real Madrid al Efes, que viene 15º, un Efes que viene con 5 derrotas consecutivas y que no gana desde el 7 de diciembre en Euroliga, quiero decir. Pero tiene al máximo, la gran amenaza del Real Madrid, es el segundo máximo anotador de la competición, es Larkin, que promedia casi 20 puntos por partido, es una pasada. Las estadísticas favorecen al Real Madrid, que si recordáis en ese partido del 12 de octubre, ganó al Efes de 23 puntos, con esa actuación estelar de Yabusele, 20 puntos que metió, 39 de valoración, espectacular. El Real Madrid ya ha cambiado el chip, la derrota del Barcelona el miércoles ya está olvidada y se centra en el partido de esta noche. Recibe a un Efes que lo tiene realmente difícil para ganar a los de Chus Mateo. Y esto, Chus Mateo, pese a ello, no se confía, esto decía Chus Mateo.
Bueno, tenemos que hacer un partido serio atrás en defensa porque es un equipo con una capacidad anotadora grande. Y bueno, entender rápido que hay que centrarse en el partido del Efes, olvidar el último partido contra Barcelona y pensar en eso, en seguir dando pasos adelante porque estamos haciendo un buen trabajo y hay que seguir manteniendo un poco la misma mentalidad. Y seguro que nuestra afición y nuestra gente nos arropará como siempre. Con su aliento será todo mucho más fácil. Así que nos vamos a sentir muy cómodos en casa otra vez y necesitamos una victoria más.
9:45, Real Madrid Efes. El Efes campeón en el 21 y 22 de la Euroliga, pero que llega de 5 derrotas consecutivas, la última en la pista del Valencia esta misma semana. Juegan también hoy el resto de españoles, ¿no?
Sí, juega Barça-Baskonia a las 8:30 y a la misma hora Valencia-Panathinaikos. El Real Madrid, por cierto, partido de ACB el domingo, frente al Baskonia también a las 6:30.
El Baskonia que está intentando meterse en la Copa. Está octavo el Real Madrid al frente de la tabla, liderando con absoluta autoridad. ¿Y cómo vienen los partidos del Éforo?
Pues mira, mañana tenemos partido del Fuenlabrada, que visita al Valladolid, mañana a las 7 de la tarde, y el Estudiantes jugará contra el Orense el domingo a las 12:30.
Y además en la Liga Femenina, Estudiantes juega el domingo.
Contra el Celta a las 6 de la tarde también.
Los Estudiantes cuarto en la tabla, el Celta con solo 4 victorias. 1:54. ¿Cómo va lo de Rafa, Carlos?
Ha empezado el tiebreak, 3-1 para Rafa. Ha conseguido dos mini breaks el tenista español, pero ahora Thompson le ha devuelto uno, así que 3-1 y saque 2 va a tener Nadal para ponerse un posible 5-1, así que ha comenzado bien el tiebreak.
Ha comenzado bien y podría llevarse, por tanto, el partido y meterse en semifinales. Entre tanto, vamos siguiéndolo. Lo que ha comenzado ya también es el Rally Dakar, el Dakar 2024. Carlos ha comenzado con una prólogo de 28 kilómetros. ¿Cómo le ha ido a Carlos Sainz esta mañana?
Mal, lo que pasa es que, claro, todos los especialistas y el propio Carlos Sainz dice que se trata de estrategia, porque ha llegado en la posición número 47, nada más y nada menos que a 2.18 del sueco Ekström, bueno, sueco madrileño, porque tiene doble nacionalidad, que es el que ha ganado la etapa. A ver, es una etapa que no cuenta el tiempo para la general,
sí,
simplemente
solo para el orden de salida.
Eso es, para definir la clasificación de cara a la salida de mañana, que sí es la primera etapa ya importante, con 405 kilómetros de tramo cronometrado. Pero más o menos todos los favoritos han andado por el estilo, digo, en cuanto a que se han dejado un tiempo razonable. Alatilla, 1-0-1. Nani Roma, el primer español clasificado, 1-22. Si exceptuamos a Ekström, evidentemente, ya decimos, Carlos Sainz, 2-18, el 47. De todas formas, yo creo que se le ha ido un poco la mano o el pie, porque comentan que incluso en un momento del tramo incluso ha llegado a pararse precisamente para perder adrede tiempo, para salir en una posición más retrasada en la jornada de ayer, y que su objetivo era por lo menos estar en torno al 15, al 16, y ya decimos, al final sale el número 47 mañana en la primera etapa cronometrada de 405 kilómetros.
Mañana empieza lo de verdad, lo de hoy es un auténtico fogueo, y en las motos sí ha ganado un español.
Sí, en las motos sí ha ganado un español, espera que...
Lo tengo aquí. Tosa Sareina.
Ahora sí, es que tengo que darle a Lorena.
Alemán de origen, pero vive en la Comunidad Valenciana, creo.
No me cala del todo, así que...
Pues Tosa Sareina es el que ha ganado con su Honda, es el primer año que está en Honda, y ha aventajado en 12 segundos al segundo clasificado, el australiano Daniel Sanders. Pero insisto, que los de verdad, va a empezar mañana. Ojito, que Thompson acaba de empatar a 3 en el desempate.
Sí, le ha devuelto al final los dos mini breaks y tiene todavía un saque el australiano para ponerse uno arriba en el tie break. Así que 3-3 el tie break de este segundo set, que si lo gana Nadal será para conseguir la victoria en el partido. Si lo gana Thompson, nos iremos al tercero.
Vamos a ir siguiendo en este minuto que nos queda cómo va Nadal. Os recuerdo que vuelve también la Liga Femenina de Fútbol este fin de semana. El domingo a las 4 hay un Valencia Atlético de Madrid. El Valencia es un décimo. El Atlético de Madrid ahora mismo es quinto con 26 puntos. Y el domingo a las 6 de la tarde, todo esto lo contaremos en Onda Madrid, hay un derbi Real Madrid-Madrid Club de Fútbol Femenino. Ojo, muy interesante, porque Real Madrid y Madrid Club de Fútbol Femenino comparten la segunda plaza con 27 puntos. El Barça es líder con 36 puntos. Y mañana, por supuesto, estamos toda la tarde contando todos los partidos de la Copa del Rey. Nos queda un minutito, Carlos, para ver cómo va esto. 3-3 en el desempate. Rafa Nadal frente a Jordan Thompson. Ganó la primera manga Rafa 7-5. Rompió dos veces el servicio del australiano. Una vez Thompson, el de Nadal. Y ahora todo igualadísimo. 4-3 para Rafa.
4-3 en el tiebreak y saque para Rafa Nadal. Yo creo que va a haber que esperar al informativo para contar el final del partido de esta tercera ronda del torneo de Melbourne. De Brisbane, sí. Así que Nadal, como digo, 4-3 y servicio para ponerse dos puntos por encima en el tiebreak del segundo set.
Ya te ganó con cierta facilidad Tim, ganó muy muy fácilmente el segundo día, sí. Kubler, este Thompson es el número 43 del mundo y le está dando mucha guerra, ¿eh?
Sí, se nota, está jugando en casa, como decimos, es un partido ya mucho más competitivo, que ya digo, yo creo que le viene bien a Rafa para empezar, sí, a sentir lo que es competir al máximo nivel, sabiendo que no todo van a ser partidos tan, entre comillas, sencillos como los dos primeros.
Hombre, es verdad que es un ATP 250, que es la menor categoría de los, sí, torneos profesionales, pero si se mete en semis es un exitazo, después de un año sin tocar una raqueta prácticamente en pista.
Mira, 5-3 ahora mismo, aprovecha el primero de su servicio Rafa Nadal en este turno de saque en el tiebreak del segundo set, así que saque 5-3, si consigue el siguiente será 6-3 y tendrá 3 bolas de partido para llevarse el partido y el set.
Pues hasta aquí el partido de la una, porque no tenemos tiempo para más. Os vais a quedar en la mejor de las compañías, la de la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Enrique López esta tarde a las 7:30, 30 minutos de información deportiva. En el enfoque todo el fin de semana, mañana toda la tarde, el domingo también, tanto mañana como la tarde, toda la información deportiva aquí en Onda Madrid. Buen fin de semana para todos, que va a ser muy frío. Buena noche de Reyes. Nos encontramos el lunes a la una en punto. Adiós.